Hola a todos y a todas, bienvenidos al episodio ya número 5 de Dorameando con la Cata. Soy Cata y vivo en algún lugar de Asia donde gozo viendo los doramas o teleseries coreanas. Hoy les quiero agradecer a las reseñas escritas en iTunes por Linda H. y por I Want to Keep Playing. Gracias por esas 5 estrellas y comentarios. Esos me ayudan a difundir el podcast y a seguir trabajando para usted. Gracias también a mi comunidad Twitter. Los amo. Siempre aprendo algo nuevo con ustedes cada día y nos subimos el ánimo. Así es que gracias, gracias. Hoy día les quiero recomendar otra vez el podcast de la autora de ficción histórica basada en Corea, pero en inglés, Lee Ivy, y tiene un podcast también en inglés muy entretenido que también habla de series, que se llama The Lee Ivy Korean Drama Podcast, y está también en las mismas plataformas que encuentran tu podcast preferido como este. Bueno, hoy día nos centramos en nuestro primer saguk o drama histórico en este podcast, que se llama El Cuento de Nokdu o The Tale of Nokdu. También les quiero recordar que nuestra conexión cultural de hoy serán los saguks en general y las vestimentas de la época en Corea de la era Joseon, dinastía Joseon. Les recuerdo que intentaré estandarizar mi acento y velocidad y no contar spoilers. Si se me sale alguna palabrota, les pido muchas disculpas. Y bien, El Cuento de Nokdu o The Tale of Nokdu fue transmitido en Corea por la cadena pública KBS o Korea Broadcast System número 2 desde septiembre a noviembre del 2019 y fue distribuida por Netflix en Asia al menos desde junio del 2020. Consta de 16 episodios de una hora y algo un poquito más, y es basado en un webtoon por Hye Jin Yang, que fue publicado en 2014 en la principal máquina de búsqueda de la compañía Naver, donde publican webtoons, que son como historietas en la web. El elenco es el ahora famosísimo Jang Dong-yoon, como Nokdu, también como Lady Kim y Yeon-soo, ya verán por qué. Y también salió en School 2017 y Un Poema por Día. Él tiene 28 años y es su primer gran rol protagonista masculino. También está la famosísima y protagonista de varios dramas, Kim So-hyun, como Dong-ju, o You and So. Y completando, hay dos personajes importantes más. Uno es el actor Kang Tae-ho, como el príncipe Nanyang o Cha Yul-mu, que hace de primo del rey y un gran cocinero, y el veterano actor Jung Yun-ho, como el rey Gwang-hae, que era un rey real en la época Joseon, en los 1600 en Corea. Y este actor hizo un gran papel, premiado en la excelente serie Sky Castle, que critica el sistema educativo en Corea. Y esta serie se filmó en la provincia de Gangwon, en Corea del Sur. Y se hizo una competencia pública de música para seleccionar 10 temas y conformar la banda sonora de esta serie, lo cual hizo participativa la creación de la banda sonora, que está disponible en Spotify y Apple Music. También otro actor importante es el que hace, otro actor veterano que aparece en muchas series. Hay esa gente que aparece en muchas series y uno dice, otra vez este señor, que es Lee Sang-yeon, como Jun Yo-yeo, que hace de mejor amigo del rey y papá adoptivo de Nokdu, que lo quiere mucho. Así que también les quiero contar que para Jung Dong-yoon, el actor protagonista varón, fue todo un proceso transformarse en Lady Kim, porque debe vestirse de mujer para acceder a una aldea por alguna razón. Tuvo que bajar de peso, se dejó crecer el pelo, le escondieron la manzana de Adán con trucos reales y digitales. Ahora nos vamos a referir a la trama para que se entusiasmen con esta serie. Pues bien, comenzamos con la trama de El Cuento de Nokdu. El Cuento de Nokdu transcurre durante la dinastía Joseon o Joseon en Corea, y su personaje principal es
Noctu, interpretado por el actor Jang Dong-yoon, quien vive en una isla con su papá adoptivo Jun Yeo, y que es el actor Lee Sang-yoon, y su hermano mayor Hwang Tae, por el actor Song Yong-hee. Viven tranquilos y bien aislados hasta que hay un ataque a su familia violentísimo. Noctu promete atrapar a los atacantes. Se va en búsqueda tras de ellos hasta una aldea donde se refugian las viudas de la zona. Es una aldea donde solo pueden vivir y entrar mujeres, para así protegerla de sus familias quienes las quieren muertas. En esa época, ser viuda no valía nada. Era como tu culpa que se muriera el marido. Entonces las familias te odiaban y te querían matar por el honor de la familia. Entonces te tenías que quedar en estas aldeas protegidas. Vuelvo a la trama. Para infiltrarse en ella, Noctu se convierte en una viuda más. Lady Kim. Una viuda noble. Para justificar la búsqueda de los atacantes, ella dice que tiene que encontrarse con su mentora. Buscarla. Ahí conoce a Dong-ju, interpretada por la actriz Kim So-hyun, quien es aprendiz de Kiseng, o cortesana, una suerte de geisha, pero en Corea. A la fuerza. Ella no está ni ahí con ser Kiseng. Dong-ju tiene su propio pasado y, por ende, sus propios planes para estar ahí y querer salir de ahí, en donde vive. Mientras tanto, el actual rey, en esa época llamado Wan He, interpretado por el gran actor Jung Jun-ho, es un ser atormentado y supersticioso. Hará todo para proteger su corona y trono. Es celoso y paranoico. Incluso mandó matar a su propio hijo, bebé, para que eventualmente no le quitase el trono. Y todo por una maldita superstición. Hay un primo del rey, el príncipe Nongyang, un lord noble conocido en la casa de Kiseng, interpretado por el actor Kang Tae-woo, que adora a Dong-ju y la conoce desde hace tiempo. Frecuenta la casa de Kiseng en la aldea de las viudas, donde comparte sus talentos culinarios. Él es un excelente ejemplo de lo que se llama en las teleseries coreanas el síndrome del otro galán, o second male lead, donde siempre hay dos personajes: está el protagonista y otro que es igual de atractivo, amoroso, que pretende a la protagonista. Ella tiene que decidirse. Poco después, este famoso príncipe Nongyong mostrará su verdadera personalidad. También existe Madame Chun, la dueña del Kiseng, o la casa de cortesanas, quien es muy astuta y protege la aldea junto con los miembros de Mugol Corps, o Mujeres Virtuosas. Mujeres diestras en peleas, que defienden su honor y la aldea. La primera mitad de esta serie tiene un tono más liviano y de comedia romántica. Se torna más seria e intrigante cuando conocemos más a los personajes vinculados con la realeza. Esa es la trama. Por supuesto que hay romance, hay partes divertidas, hay partes también que uno dice ¿qué? Y ahora voy a comentarles mis impresiones, lo que me pareció esta serie. Es la primera serie que yo veo a Dang Dunyun, que es el actor que hace de Noctu, y lo hace estupendo. Como el juvenil Noctu y como la viuda Lady Kim, los dos, quedé impresionada, de verdad que muy convincente, y no lo hace divertido como para que uno se ría de la gente que hace cross-dressing. O transvestismo, ya sea por querer o por tener. También tenemos a Kim So-hyun, que apareció en series desde chica. Salió en Love Alarm, Radio Romance, Moon Embracing the Sun, la que era la mala más chica, Paige Turner, entre otras. Bueno, prontito en Love Alarm 2. También tenemos a Kang Tae-woo, que salió en uno de los papeles secundarios de My First Love. En un papel muy diferente, mostró mucha versatilidad. No quiero contarles mucho, pero cambio de personalidad en un santiamén y realmente me encanta y después me da susto. Lo logra. No tengo claro por qué algunos actores en Corea, como Kang Tae-woo es un ejemplo, se cambian el nombre. Kang Tae-woo se llama en verdad Kim Yoon-hwan. Me pregunto, ¿es porque alguien más se llama así y no puede repetir el nombre? Porque los nombres en Corea se repiten. ¿O la agencia le pidió? Las agencias controlan mucho la vida de los artistas en Corea y los protegen también. Entonces, algunos de los requisitos son a veces cambiar el nombre. Vuelvo a mis impresiones de la serie. El romance, como florece poco a poco, es precioso. Las miradas que se roban, los silencios. El picoteo inicial. Ay, tú, ya, yeah. Cuando dicen ya, yeah, significa hey en coreano. Que en español ya es como ahora, ya, o ya voy. Y en todo caso, esa interacción, la química entre los actores principales se ve positivísima y uno quiere que estén juntos, ya. O sea, por favor, basta de este orgullo estúpido en que no te puedo decir nada porque soy orgullosa y él inmediatamente se nota que está full por ella. Pero no sé por qué. Me imagino porque interfiere con el plan que ella tiene, de su plan de vida, y este es como enamoramiento, le entorpece el plan. Y ella tiene su objetivo de dejar la casa Giseng porque tiene que hacer una misión. Me gusta mucho también la inocencia que muestra el personaje de Nokdu. Es como. Siempre quiere el bien de los demás, parte por las mejores intenciones, piensa que los demás tienen las mejores intenciones. Entonces. Van a ver ustedes que con el hermano, ya voy a hablar de eso, él siempre piensa que el hermano es lo máximo, el hermano mayor. También me encanta el balance de Nokdu, que es naif, pero muy determinado a lograr su objetivo. O sea, él quiere saber quién es, de dónde viene, y ahí se pone los pantalones, como quien diría, y va y ataca a quien tiene que atacar, y pelea con quien tiene que pelear, y espía, y tira flechas, y vigila. Y lo mismo es con su enamoramiento y amor loco, loco pero duradero con Dong-jun, que también es perseverante. O sea, es determinado, es perseverante y al mismo tiempo naif. Uno dice, es un niño. Pero en realidad, cuando tiene que ser bien como maduro, lo es. Les quería contar también que en muchas series históricas se le echa la culpa al destino. Ah, así debe ser, lo que será, será. En el cuento de Nokdu se hace énfasis en las elecciones de los personajes, los choices. Cada elección, cosas que eligen, tienen consecuencias en las vidas de cada uno y los van definiendo, formando como persona. Nokdu, al no saber nada sobre su nacimiento y por qué lo persiguen tanto y los atacaron en su isla, lo hace vulnerable y asimismo un héroe muy querible. Lo grande de Dong-ju es increíble al trabajar la capacidad del pudor y elegir ser feliz al final en vez de vengarse. Es una gran tarea que le costó como un proceso y tenía esta venganza que es lo que tenía propuesto desde siempre, pero eligió ser feliz. Ella dice, ni siquiera vale la pena matarte, le dice el rey, mientras no cumpliese su venganza. Ella no se sentía con derecho a amar, ser amada, porque era como una distracción. Entonces le dice el rey, ni siquiera vale la pena matarte. Esa elección que hace es wow. También el rey y Cha Yul-mo, el príncipe Nyang-yong, están como distorsionados por la codicia, la paranoia. El rey es mucho más notable en esta paranoia de me van a quitar el trono, ah. Pero la verdad es que en esas épocas no podías confiar en nadie. Era toda una traición, el poder, como había mucha gente que estaba involucrada en el gobierno, era difícil la sinceridad y el interés por el país, más que nada era el interés personal. La relación entre Nokdu y su papá adoptivo es ejemplar. Se quieren mucho a pesar de las barreras e incertidumbres. Es un amor incondicional. Lo que les contaba antes, el hermano adoptivo mayor de Nokdu, Hwang-tae, es muy inseguro, influenciable, duda de todo. Entonces ve a Nokdu como una molestia y le echa de culpa de muchas cosas que ya van a averiguar ustedes cuando vean la serie. Hasta que se da cuenta que su hermano Nokdu lo considera como su hermano como tal y lo perdona una y otra vez. Porque Nokdu actúa desde el amor y lo quiere mucho. Y siempre piensa, no, yo creo que lo obligaron, no es que sea así.
Entonces, esas son como las impresiones generales que yo tengo de esta serie. Me gustó mucho la ambientación, los trajes, los materiales. Hay escenas muy bonitas, como una escena de una danza, porque Dong Yu, como aprendiz de cortesana, tiene que aprender artes. Tiene que aprender a tocar instrumentos, a bailar, a tomar té de una manera, a servir tragos, a conversar de ciertos temas. Y ella, la verdad es que es muy buena artesana como de carpintería. Pero eso no es una arte de la Kiseng, sino que ella tiene que aprender a bailar y es pésima, pero no da ni pie derecho con izquierdo. Entonces Nokdu, ya como Lady Kim, le enseña. Esa escena es preciosa. Aparte que lo hace estupendo, o sea, de verdad que él baila mejor que ella. Con un abanico, en unas rocas, con una vista a una especie como de arroyo. Así muy, muy como... Todos ustedes saben, con medio de estas románticas coreanas con... El toque como entre cliché, pero bonito. Así es que esa escena me encantó también. Las escenas cuando están cada uno, Dong Yu o Nokdu, están solos, como con sus pensamientos al aire, que piensan con voz alta. Como muy siempre pendiente del otro, a pesar de que están solos. Muy importante es un elemento que es un columpio, y el columpio es, está ahí cerca de la ciudad, y ese columpio es como un refugio donde tanto Nokdu como Dongyu van a sentarse juntos, separados, un lugar de encuentro también, para reflexionar, llorar, reír, y hasta el rey llega por allá, porque el rey le gustaba ir de incógnito. Como la gente no puede, la gente común del pueblo no ve al rey, el rey está amurallado en su palacio y es difícil entrar a menos que seas parte del staff. No lo ven, entonces él va incógnito a ver cómo, por interesarse por su pueblo, y claro, nadie sabe que es realmente el rey, puedes decir quién es, quien quiera. Me gustó también la canción, me gustó harto, la canción principal, que es la que tengo en mi playlist de, por supuesto, de Spotify, y la voy a recomendar en un momento cuando la abra, que es la canción que está al final. No quiero inventarles el nombre, entonces se la voy a decir ahora, y está en mi playlist, que se llama Korean, imagínense. Y acá está. Y se llama... Aquí tengo como 25, entonces como que... Se llama Scar. Y la canta Kim Yeon-ji. Scar significa cicatriz. Ok. Bueno, y no sé si se dieron cuenta, si ustedes ya vieron esta serie, que al pobre Nokdu le pasan haciendo heridas en la piel. Yo no sé cómo el pobre no aparece como una especie de tabla de ajedrez con todas esas marcas. O rejilla de piscina. En todo caso, esas son las ideas principales. Es una comedia más liviana, no es de grandes filosofías, a pesar de que sí, el destino, la búsqueda de identidad, el determinismo, la capacidad de perdón, grandes temas. Tenía que agregar, por supuesto, hay una niñita en esta serie que es como la hija del profesor de artes marciales de Nokdu, que como que un poco lo sigue para protegerlo. Es como el típico sabio actor que es un poco mayor y que un poco está velando por el bienestar de Nokdu sin querer, queriendo y sin decirle. Y tiene una niñita que el personaje es Eun-ju, por la actriz Park Da-young, que ella es genial. Ella dice, es pensamiento hablado, lo dice todo, los agarra discutiendo, y dice, ¿para qué discuten tanto si están realmente enamoradísimos? ¿Ustedes qué les pasa? En el fondo se quieren, y cómo es que los agarra con las manos en la masa, en sentido de que basta de este orgullo estúpido, ya. Y duerme entre medio de ellos, y le gusta comer mucho la comida de este gran Cha Yeol-moo, que le da comida, y ahí muestra como un lado amable Cha Yeol-moo, que supone que después cambia un poco pero sus intenciones, pero esta niñita es lo más genial que hay. Estimados oyentes, amigos y amigas, ahora vamos con la conexión cultural y vamos a comenzar con los trajes tradicionales que me encantan en estas series de la dinastía Joseon o Joseon en la antigua Corea. ¿Okay? La dinastía Joseon fue como del 1300 hasta el 1800 y algo, bien larga. Como ustedes a lo mejor se han visto varias de estas series históricas, seguramente han visto varias versiones de trajes, dependiendo de qué puesto ocupaban en la sociedad. Tienen los trajes de las nobles, de la gente común, de los chamanes, de las damas de compañía, de la reina, de la princesa, de la soltera, de las casadas, de las niñitas, niñitos, guerreros, médicos, ministros, rey, etcétera. Rey el Chona, me encanta cómo le dicen. Y el emperador es Pea. Y la reina madre es Tegu Mama. Me encanta cómo lo dicen tan lento, tan solemne. Perdón, ya me fui para otra. Les voy a describir los. Hay tantos trajes que les voy a describir los principales que se ocuparon en esta serie para Don Yu como mujer, que es una Giseng y mujer joven, soltera. Y para Noctu y Chayul Mu, que son unos más como un guerrero, digamos, y el otro es guardia y el otro es un noble. ¿Ok? Entonces está conexión cultural. Tienen que cerrar los ojos e imaginarse lo que les voy diciendo o alguna imagen de la serie, porque no es fácil describir auditivamente una cosa visual. Vamos a empezar de arriba hacia abajo, ¿ok? Y yo quiero que visualicen lo que estoy diciendo. La verdad es que el hombre en general tiene un sombrero como de malla, que es duro, negro, y se le llama gat. Así como gato, pero sin la O, gat. Y es de amplia ala y también tienen el peinado, que es el peinado hacia arriba con un tomate, se llama sanctu, que es un signo de hombría, que el casarse es más fuerte todavía. Y también tienen un mangyon, que es el cintillo que sujeta todo en la frente. Los nobles lo usan, los pobres usan un misangtu, que es un tomate pero sin el cintillo, ese como headband negro que les sujeta todo en su lugar para que no se les salgan los pelos. El gat va sujeto por la barbilla del hombre, una cinta y también con algunas beads, en inglés se llaman, que son como frijolitos, como estas como gemitas que van entrelazadas con una cuerda que se llama yuyong, y en general el color está combinado. Ambos hombres y mujeres usan un hanbok, que ese es el traje completo pero va desglosado. Bien, entonces tienes el gat con toda la descripción del pelo, se usaba barba por supuesto y bigote si lo tenían. Y después tienen usan el durumagi es un sobre todo de color que va encima de una chaqueta y del pantalón del hanbok. Después eso va encimita. Después el pantalón se le llama el baji, que es suelto, es ideal para sentarse en el suelo. La mayoría se sentaba en el suelo, como lo ven en las series, entonces era más amplio este baji. Después tienes el kotsin, que son los zapatos de seda con flores bordadas, que más caros y más baratos. Y también junto con el durumagi, que era este, como sobre todo, como chaqueta. Abajo hay otro que también es un durumagi, pero de manga corta, que lo usan los más jóvenes, que se llama yogori. Y la camisa debajo de esta chaqueta del yogori y del durumagi se llama sokgui. Depende cómo se pronuncie. Cada trabajo o puesto tenía su propia vestimenta y no eran baratos. Eso en general el hombre. Ahora el guardia, que acuérdense que Noctu se transforma en guardia, el guardia real, usa este como sombrero, un gat también, pero diferente, más redondo, más duro y con una pluma de pavo real. Eso se llama yolip. Y es en general también tiene las como gemitas de colores que van colgando del hacia abajo de la barbilla, rojo y amarillo en general, pero depende del color del traje. Para las mujeres, mis queridos amigos, suponiendo que Don Yu era soltera, entonces primero
tiene un peinado, es como un moño, y que le va, si es soltera, tiene colgada una cinta. Esta cinta se llama dengi y es de cualquier color, pero cuando la clase es más baja, más trabajadora, es de color rojo. Si es más fina, es más, tiene bordado y detalles. El hanbok, que es el traje tradicional, y tiene lo que se llama la parte superior de la pechera, es el yogori. Va entrelazada para amarrar el todo, es una cinta que va amarrada como el pecho adelante, que se llama otkorem, y tienen una falda exterior que se llama chima, abajo como una nagua. Y también son de seda, hay baratos y más caros. No tenían tantos en el closet, la verdad es que era bastante caro tenerlos. También tenían calcetines, los hombres y las mujeres, calcetines o medias, que se llaman beosun. También tenían estos zapatos que eran muy caros. En general usaban estas, si eran más pobres, unas sandalias como de mimbre, como de paja. Pero si tenías un mayor estatus, tenías estos zapatos como de bordados y más constituidos para caminar. Los peinados eran, o sea, hay tantos peinados. El peinado de la reina o de la kisen, cuando se acuerdan, Don Yuf va a donde el señor que la había comprado, es el estilo Eoyomori, y que es esa corona de trenzas falsas, muy pesado, pero en general es un moño. Hay muchos, la niñita tiene un peinado distinto, la dueña de casa, casada, no casada, la reina, no la reina, etc. Pero era muy extraño que lo llevaran suelto. La verdad es que solo para la intimidad. Eso es un poco las vestimentas de esta serie en particular, que se llama la serie Los Seguk, que significan dramas históricos, el hanbok para hombre y mujer. Ahora, pasando a otro tema cultural, vamos a hablar de los tipos de saguk. Saguk, como ya les había dicho, son los doramas, o Korean dramas históricos de Corea del Sur. Y les quería contar que la primera serie de televisión, porque había películas también, saguk, fue transmitida por el canal público Korean Broadcast System, KBS, en 1962, hace un tiempo ya, y la primera se llamaba Guktomali. En los años 2000 empezó la onda Saguk Fusión. Anteriormente a esto, eran como todas muy, muy regidas por lo histórico, sin posibilidad de meterle un poco de fantasía o cambiar esa formalidad en el lenguaje. El Saguk Fusión se usaba para atraer televidentes más jóvenes, ya que las señoras más viejitas les gustaba, las abuelitas, pero querían agarrar más público, entonces dijeron, vamos a fusionarlo con elementos de los dramas actuales. La Saguk Fusión se describen como narraciones en historias de ficción, no históricas exactas, pero que transcurren en tiempos históricos que existieron, en la dinastía Goryeo, la dinastía Silla, la era Silla o Joseon. Comenzaron a estar presentes elementos de las series contemporáneas, como más humor, un lenguaje más casual, dentro de lo que se podía, más fantasía. También se adaptaron novelas de libros en los años 2000 a novelas históricas a series, como por ejemplo las más famosas, hay muchas, en el 2010, Sung Kyung-kwan Scandal, con Song Joong-ki, Yoo Ah-in y Park Min-young. Después, en 2012, Moon Embracing the Sun, con Kim So-hyun y Han Ga-in. Y después, en 2016, Love is in the Moonlight, con mi amado Park Woo-gum y Kim Yoo-young, que es tan linda ella. Y el 2007 también se comenzó a invertir muchísimo más dinero en las producciones de estos saguk, en el cómo lo hacemos, la ambientación más bonita, cómo nos preocupamos de la música, qué la vestimenta, qué la filmación, en dónde, etc. Y se mezcla lo sobrenatural, el viaje en el tiempo, la magia, zombies. Por ejemplo, Zombies Kingdom, que es excelente. El viaje en el tiempo, tenemos Scarlet Heart, Rio, Moon Lovers, Faith, The Great Doctor y varias otras. Yo no he visto tantas, me encantaría ver más, pero son más largas algunas. Yo me metí, por ejemplo, con Six Flying Dragons, los dragones voladores, estaba bien entretenida, y de repente me doy cuenta que es 50 episodios. 50. ¿Se pueden imaginar? Entonces, estos saguk, la mayoría de los de ahora son de fusión, y ahora la más moderna que yo vi fue ¿Cuáles he visto? Vi El Cuento de Nocturne, Moon Embrace in the Sun, La Vez en the Moonlight, La Emperatriz Ki, súper buena también, pero más larga. Scarlet Heart Rio. ¿Qué más vi? Mr. Sunshine, que no es de la época Joseon, pero también es histórica. Excelente, ya hablaré de ella en el futuro. Lo que pasa es que es larga y tengo mucho que hablar de ella, entonces. ¿Qué más? De los tipos de saguks. Hay una lista en Wikipedia que ustedes pueden mirar, una lista por canal de la Korean Broadcast System, de la MBC, de la SBS, el cable. Y las más nuevas son Kingmaker, The Change of Destiny. También tenemos, El Cuento de Nokdu. Y tenemos una más, Queen Love and War, y Grand Prince, He Yearns for Love, The Crowned Clown, que dicen que es muy buena también por TVN. Y los temas populares de estas son transmitir elementos del folclore coreano. Los cuentos como Pansori, o cuentos folclóricos como El Príncipe Jodong y la Princesa Nakran, criaturas mitológicas como los gumijos, que son como criaturas, ¿cómo se dice? Mischievous, traviesas. Y también el Haechi, que hay una serie de Haechi con Go Ara y Jang Il-woo, que me encanta él. El Haechi es como un guardián, un animal que también se menciona como estatuas. Hay tres periodos que se hablan más: el Goryeo, el Silla y el Joseon, como ya les había dicho. Sobre todo algunos usan nombres de reyes reales, como el rey Taeyo, que es Wang Yeon, Wang So, como Scarlet Heart Rio. El rey Taeyo era el papá. Gong Min, que es Wang Yi, son diferentes nombres. El rey Gong Yang, que es Wang Yo. Y también príncipes, cuando eran reyes, cuando están viejos, cuando están jóvenes. Mujeres famosas, las damo, que son las policías. En esa época las policías hacían el trabajo más menial, o sea, limpiar, trabajo undercover, así como espías, pero no una cosa policía, era más como un accesorio, pero igual eran mujeres bien de armas tomar. La Emperatriz Ki también nos muestran como no muy exacta la historia, porque es fusión, pero una historia súper entretenida. Así es que básicamente esos son los tipos de saguk que se están haciendo ahora. Y por ejemplo, Kingdom sacó una segunda temporada y le fue estupendo. Entonces, bueno. Para terminar, quiero agradecer tu tiempo y poder aprender conmigo y poder comentar El Cuento de Nokdu. Comienzo a trabajar el lunes, sí señores, tengo que ganarme el pan, tiempo completo. Así es que tendré que espaciar los capítulos del podcast en vez de cada 10 días, cada 15 días, para poder hacerlos de calidad. Bien, no quiero hacerlos a la mala, rápido. Voy a intentar organizarme para ser eficiente y tal vez vuelva a los 10 días. Eso no significa que no, pero es un trabajo nuevo. Que les cuento lo que estoy leyendo y estoy viendo, por si se inspiran. Acabo de terminar Hospital Playlist. Excelente. Me costó entrar, pero después no me quise ir más. Y comencé recién Sálvame, que en inglés es Save Me or Rescue Me. Bien fuerte, ¿eh? Uf, aborda temas duros, pero me tiene muy enganchada. Aparte que, ¿cómo no querer una serie en que sale el maravilloso Woo Dong-hwan? Que se nos acaba de ir al servicio militar obligatorio en Corea, que tienen que hacer 2 años antes de los 31 años, porque tienen a sus vecinos que los pueden atacar en cualquier minuto y tienen que estar preparados. Es como un must para los hombres en Corea. ¿Qué más amo? A Woo Dong-hwan, amo a Hyun Bin, amo a Jang Hyuk, que sale en varias series históricas y también en Destinado a Marte o Bunny Flower, que es súper buena. Esa es muy buena. ¿Y quién te gusta a ti? Cuéntame en Twitter, @concata es mi Twitter. Y cuéntame, yo quiero saber qué son tus galanazos de los doramas. O las actrices, si eres chico, si te interesa, o si da lo mismo. Da lo mismo en tu género, con quién te identificas. Dime quién te gusta. De las mujeres encuentro estupendísima la que está ahora en Backstreet Rookie, que es, ¿cómo se llama esta niñita? Minyang se llama. Son Yang. Me olvidé el nombre. También encuentro estupenda a Kim So Hyun, que es la que salió en esta serie. Es como un todo. Cuando uno, yo soy mujer y me atraen los hombres, obviamente veo otras cosas y encuentro que es bonita y. Pero me encuentro como buena actriz también. La de esta se llama Kim Yoo Young, eso es. Que sale también en Clean and Passion for Now. Y bueno, cuéntame. Estoy esperando tus comentarios. También me puedes enviar un mail. Quiero agradecer a Noelia que me mandó un correo recomendándome series. A dorameando con la cata, todo junto en minúscula, @gmail.com. Y les quiero contar que el próximo episodio será el 8 de agosto. Y el foco será con Sálvame, Save Me, con nuestro amado Woo Dong Hwan. Y el foco cultural será las religiones en Corea. No cultos, sino que las religiones en general. Porque estoy impresionada, no sabía que tiene la demografía que tienen en cuanto a religión. Así que vamos a comentar eso y tal vez otras sorpresillas por ahí. ¡Escríbeme! ¡Pasa el dato! Escribe una reseña en iTunes, porfa, ojalá buena, para poder pasar, difundir más y poder darte un mejor servicio a ti, trabajando para usted. Te agradezco tu tiempo, de verdad, y escríbeme, ¿ok? Ok, ahora los voy a dejar con, si ustedes abren este episodio con Anchor se escribe, que es el link que pongo en general cuando difundo por Facebook o Twitter. Va a salir 30 segundos de la canción que les mencioné, Scar, de esta serie El Cuento de Nokdu. Si no, busquen el playlist en Spotify o en Apple Music o en la plataforma que ustedes consideran, YouTube, no sé. Y es bien bonita. Esa canción al menos me quedó grabada y muchas más. Y les voy a dejar con esa. Pero si ustedes la abren en otra plataforma, tal vez la canción no salga porque es en un sistema de copyright. Me dejan poner 30 segundos siempre y cuando sea vía Anchor, ¿ok? Me pueden dejar un mensaje grabado si abren también en Anchor. ¡Qué entretenido escuchar sus voces! Y agradezco también a todos los oyentes que... País Vietnam, Guatemala, Venezuela, España, México, Chile, Tailandia, Malasia, Estados Unidos. ¿Qué me está faltando? No me quiero equivocar. ¿Quién más me está? Venezuela, Guatemala, España. Y... El número uno, la cantidad mayor de oyentes es Estados Unidos. Irlanda, me he olvidado. Portugal. Obrigada. Thank you very much. En Tailandia sería Kakupka, Malasia, Terimekasi. En Vietnam es Kamen. Y muchas gracias, chiquillos. ¿Okay? Nos vemos. Annyeong.